Séptimas Moradas, capítulo primero. Así como cuando leemos en el Evangelio que Jesús pasaba las noches a solas en oración en el monte, hemos de acercarnos a Él con un profundo respeto, porque es el momento que el Hijo de Dios habla con su Padre. Semejante actitud hemos de tener al entrar en el ámbito de la última morada del castillo interior, pues veremos el actuar de Dios en ese hondón del alma de Teresa. En el epígrafe del capítulo primero nos dice que trata de mercedes grandes que hace Dios a las almas, y ella se espanta al tener que hablar de esas grandezas. ¡Oh, gran Dios! Parece que tiembla una criatura tan miserable como yo en tratar en cosas tan ajena de lo que merezco entender. La escucharemos decirnos que todas las mercedes contadas y por contar son como cifra de lo que hay que contar de Dios. Esta morada tiene 4 capítulos. El segundo es donde se narra el momento cumbre del matrimonio espiritual. Pero antes nos presenta en el capítulo primero otra experiencia que nos sumerge en el misterio de la Santísima Trinidad. Y el Señor quiere que ésta sea de una manera distinta. Quiere ya nuestro buen Dios quitarle las escamas de los ojos y que vea y entienda algo de la merced que la hace. Teresa nos va a hablar del misterio de la Santísima Trinidad, pero no como lo haría un teólogo dominico de la Universidad de Salamanca. Teresa nos dirá qué es lo que el Señor ha querido que vea y entienda. Experiencia que complicó las cosas a los teólogos. Nos dice el padre Tomás Álvarez. Es en ese punto donde ella incurre en una serie de afirmaciones que ha puesto en riesgo la supervivencia del libro de las moradas. Apenas publicada esa página de su castillo, se levanta un trío de teólogos airados que la denuncian a la Inquisición por heterodoxa. Denuncia que llegará hasta Roma mientras se tramita la causa de beatificación de la autora. Un texto del Evangelio, llevado a su pleno desarrollo en la vida del cristiano, es el que respalda su experiencia, que vendrá Él, Cristo, y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama y guarda sus mandamientos. Entremos ya en el misterio de este capítulo primero. Trata de mercedes grandes que hace Dios a las almas que han llegado a entrar en las séptimas moradas. Dice cómo, a su parecer, hay diferencia alguna del alma al espíritu. Aunque es todo uno, hay cosas de notar. Pareceros a hermanas que está dicho tanto en este camino espiritual que no es posible quedar nada por decir. Harto desatino sería pensar esto, pues la grandeza de Dios no tiene término, tampoco la tendrán sus obras. ¿Quién acabará de contar sus misericordias y grandezas? Es imposible, y así no os espantéis de lo que está dicho y se dijere, porque es una cifra de lo que hay que contar de Dios. Harta misericordia nos hace que haya comunicado estas cosas a persona que las podamos venir a saber, para que mientras más supiéremos que se comunica con las criaturas, más alabaremos su grandeza y nos esforzaremos a no tener en poco almas con que tanto se deleita el Señor, pues cada una de nosotras la tiene, o sea, cada una de nosotros tenemos alma, sino que como no las preciamos como merece criatura hecha a imagen de Dios, fíjense, aquí vuelve la imagen del capítulo primero. En el capítulo primero de las primeras moradas nos hablaba de que el alma era como una morada, como un jardín donde Dios se deleita y hecha a imagen de Dios. Estos tres principios eran los que ella ponía para construir su teología espiritual con ojos de mujer. Pues bien, aquí en las séptimas moradas aparece de nuevo la imagen, el hombre creado a imagen de Dios. Y así no entendemos los grandes secretos que están en ella. Lega su majestad, si he servido, menee la pluma y me dé a entender cómo yo os diga algo de lo mucho que hay que decir, y da Dios a entender a quien mete en esta morada. Harto lo he suplicado a su majestad, pues sabe que mi intento es que no estén ocultas sus misericordias, para que más sea alabado y glorificado su nombre. Esperanza tengo que, no por mí, sino por vosotras, hermanas, me ha de hacer esta merced, para que entendáis lo que os importa, que no quede por vosotras el celebrar vuestro esposo, este espiritual matrimonio con vuestras almas, pues tantos bienes consigo veréis. Ya en el capítulo cuarto de las sextas moradas nos decía: mucho me he divertido sin entenderlo, o sea, me he salido del tema. Perdonadme, hermanas, y creed que, llegada a estas grandezas de Dios, digo, hablar en ellas, no puede dejar de lastimarme mucho ver lo que perdemos por nuestra culpa, repito, lo que perdemos por nuestra culpa, porque aunque es verdad que son cosas que las da el Señor a quien quiere, si quisiésemos a su majestad como él nos quiere, esta es la condición, a todas las daría. No está deseando otra cosa sino tener a quien dar, que no por eso disminuyen sus riquezas. Pues bien, oh gran Dios, parece que tiembla una criatura tan miserable como yo de tratar en cosa tan ajena de lo que merezco entender. Y es verdad que he estado en gran confusión pensando si será mejor acabar con pocas palabras esta morada, porque me parece que han de pensar que yo lo sé por experiencia, y háceme grandísima vergüenza. Recordemos que ella está hablando en anonimato a una persona, pero como va a darnos tanto detalle y con tanta transparencia, pues definitivamente todos pensamos que le ha ocurrido a ella. Porque en conociéndome la que soy, es terrible cosa. Por otra parte, me ha parecido que es tentación este no querer decir nada y flaqueza, aunque más juicios de estos echéis. Por más que me juzguen, no me importa. Sé Dios alabado y entendido un poquito más, y gríteme todo el mundo, cuanto más que estaré yo quizá muerta cuando se viniere a ver. Sea bendito el que vive para siempre y vivirá. Amén. Cuando nuestro Señor es servido a ver piedad de lo que padece y ha padecido por su deseo esta alma que ya espiritualmente ha tomado por esposa, primero que se consuma el matrimonio espiritual, métela en su morada, que es esta séptima. Porque así como la tiene en el cielo, o sea, tiene morada en el cielo, debe tener en el alma una estancia a donde solo su majestad mora. Y digamos otro cielo, porque nos importa mucho, hermanas, que no entendamos es el alma alguna cosa oscura, que como no la vemos, lo más ordinario debe parecer que no hay otra luz interior sino esta que vemos, y que está dentro de nosotras, de nuestra alma, alguna oscuridad, de la que no está en gracia, os lo confieso, y no por falta de sol, de justicia, que está en ella dándole ser, sino por no ser ella capaz de percibir la luz, como creo dije en la primera morada, que había entendido una persona que estaba desventuradas almas, es así que están como en una cárcel oscura, atadas de pies y manos para hacer ningún bien que les aproveche para merecer, y ciegas y mudas. Con razón podemos compadecernos de ellas y mirar que algún tiempo nos vimos así, que también puede el Señor haber misericordia de ellas. Tomemos, hermana, particular cuidado de suplicárselo y no nos descuidar, que es grandísima limosna rogar por los que están en pecado mortal, muy mayor que sería si viésemos un cristiano atadas las manos atrás con una fuerte cadena y él amarrado a un poste y muriendo de hambre, y no por falta de que coma, que tiene cabe sí muy extremados manjares, sino que no los puede tomar para llegarlos a la boca, y aún está en grande hastío y ve que ya va a expirar, y no muerte como acá, sino eterna. ¿No sería gran crueldad estarle mirando y no le llegara a la boca que comiese? Pues, ¿qué si por vuestra oración le quitasen las cadenas? Ya lo veis, por amor de Dios, os pido que siempre tengáis acuerdo en vuestras oraciones de almas semejantes. No hablamos ahora con ellas, sino con las que ya, por la misericordia de Dios, han hecho penitencia de sus pecados y están en gracia, que podemos considerar no una cosa arrinconada y limitada, sino un mundo interior a donde caben tantas y tan lindas moradas como habéis visto, y así es razón que sea, pues dentro de esta alma hay morada para Dios. Pues cuando su majestad ha servido de hacerle la merced dicha de este divino matrimonio, primero la mete en su morada, y quiere su majestad que no sea como otras veces, que la ha metido en estos arrobamientos, que yo bien creo que la une consigo entonces, y en la oración que queda dicha de unión, aunque no le parece al alma que es tan llamada para entrar en su centro, como aquí en esta morada, sino a la parte superior. En esto va poco, sea de una manera o de otra, el Señor la junta consigo, mas es haciéndola ciega y muda, como lo quedó San Pablo en su conversión, y quitándole el sentir cómo o de qué manera es aquella merced que goza. Porque el gran deleite que entonces siente el alma es de verse cerca de Dios. Mas cuando la junta consigo, ninguna cosa entiende, que las potencias todas se pierden. Aquí es de otra manera. Quiere ya nuestro buen Dios quitarla las escamas de los ojos y que vea y entienda algo de la merced que le hace, aunque es por una manera extraña y metida en aquella morada por visión intelectual, por cierta manera de representación de la verdad, se le muestra la Santísima Trinidad todas tres personas con una inflamación que primero viene a su espíritu a manera de una nube de grandísima claridad. Y estas personas distintas, y por una noticia admirable que se da al alma, entiende con grandísima verdad ser todas tres personas una esencia, y un poder, y un saber, y un solo Dios. De manera que lo que tiene por fe, allí lo entiende el alma, podemos decir, por vista. Aunque no es vista con los ojos del cuerpo, porque no es visión imaginaria. Aquí se le comunican todas tres personas y la hablan y la dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio, que dijo el Señor que vendría Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama y guarda sus mandamientos. Como dije en la introducción, este es el texto que sirve de respaldo para esta experiencia que nos acaba de contar. Estas palabras de Jesús, llevadas a su plena realización, a todo lo que dan en sí, es el fundamento para esta experiencia que nos acaba de narrar. Teresa ha visto con visión intelectual la unidad de Dios y la Trinidad de personas. Oh, válgame Dios, cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas, a entender por esta manera cuán verdaderas son. Y cada día se espanta más esta alma, porque nunca más le parece se fueron de con ella, sino que notoriamente ve, de la manera que queda dicho, que están en lo interior de su alma, en lo muy interior, en una cosa muy honda, que no sabe decir cómo es, porque no tiene letras. Siente en sí esta divina compañía. Por eso dije al principio que teníamos que acercarnos a esta experiencia de la Madre Teresa como cuando nos acercamos a Jesús orando en el monte. Allá es la oración de Jesús con su Padre, el diálogo con su Padre, y aquí es la acción de la Santísima Trinidad en el alma de una criatura, según es posible en este mundo. Definitivamente, la experiencia de la Madre Teresa no es la misma que tendrá o que tiene ahora ya en el cielo, sino según las limitaciones de la naturaleza humana. Es la máxima comunicación posible entre Dios y la criatura. Pareceros a que, según esto, no andará en sí, sino tan embebida que no pueda entender en nada. Mucho más que antes, en todo lo que es servicio de Dios, y en faltando las ocupaciones, se queda con aquella agradable compañía, y si no falta a Dios el alma, jamás Él la faltará, a mi parecer, de darse a conocer tan conocidamente su presencia. Y tiene gran confianza que no la dejará Dios, pues la ha hecho esta merced para que la pierda. Y así se puede pensar, aunque no deja de andar con más cuidado que nunca, para no le desagradar en nada. Y al traer esta presencia, entiéndese que no es tan enteramente, digo, tan claramente, como se le manifiesta la primera vez, y otras algunas que quiere Dios hacerle este regalo, porque si esto fuese, era imposible entender en otra cosa, ni aún vivir entre la gente. Aunque no es con esta tan clara luz, siempre que advierte se halla con esta compañía. Así vemos que la Madre Teresa tuvo esta experiencia estando en el monasterio de la Encarnación, cuando la llevaron para ser superiora de nuevo bajo la guía de San Juan de la Cruz, y sin embargo la vemos que administra el convento de 180 monjas que sale a fundar, y así ella vive esta presencia, digamos ahora, como una persona que estuviese en una muy clara pieza con otras y cerrasen las ventanas y se quedase a oscuras, no porque se quitó la luz para verlas y que hasta tornar la luz no las ve, deja de entender que están allí. Es de preguntar si cuando torna la luz y las quiere tornar a ver, si puede. Esto no está en su mano, sino cuando quiere nuestro Señor que se abra la ventana del entendimiento. O sea, cuando yo estoy en la habitación y se va la luz y viene la luz de nuevo, yo veo las mismas personas. Cuando esta experiencia se da espiritual, está disfrutando de esa visión intelectual de la Santísima Trinidad, como hemos dicho, según es posible en este mundo, y cuando aparece la luz quisiera ver y no, porque es sobrenatural, lo da Dios cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Harta misericordia la hace en nunca se ir de con ella y querer que ella lo entienda tan entendido. O sea, esta experiencia de la presencia actual, así con toda esta majestad que se presenta, esto es solamente cuando el Señor quiere. Pero en el fondo del corazón siempre permanece el misterio de la Santísima Trinidad, y ahora seguiremos viendo cómo se realiza esto. Parece que quiere aquí la Divina Majestad disponer el alma para más con esta admirable compañía, porque está claro que será bien ayudada para que en todo ir adelante en la perfección y perder el temor que traía algunas veces de las demás mercedes que le hacía. Aquí no tiene duda si es de Dios o no es de Dios, o si es antojo o es del demonio. No hay ninguna duda, como queda dicho. Y así fue que en todo se hallaba mejorada, y le parecía que por trabajos y negocios que tuviese, lo esencial de su alma jamás se movía de aquel aposento, de manera que en alguna manera le parecía había división en su alma, y andando con grandes trabajos, que poco después que Dios le hizo esta merced tuvo, se quejaba de ella, a la manera de Marta, cuando se quejó de María, y algunas veces la decía que se estaba ella siempre gozando de aquella quietud a su placer, y la deja a ella en tantos trabajos y ocupaciones que no la puede tener compañía. La santa ha aportado a la teología espiritual esta nueva concepción, una duplicidad en el alma. Es la misma realidad, pero es el alma y el espíritu del alma. Entonces, ese misterio habitual se realiza en el espíritu del alma. Y el alma es la que mueve para aquí y para allá, la que está animando todas las cosas que está haciendo. Esto os parecerá, hijas, desatino. Mas verdaderamente pasa así, que aunque se entiende que el alma está toda junta, no es antojo lo que he dicho, que es muy ordinario, por donde decía yo que se ven cosas interiores de manera que cierto se entiende hay diferencia en alguna manera y muy conocida del alma al espíritu, aunque más sea todo uno. Conócese una división tan delicada que algunas veces parece obra de diferente manera lo uno del otro, como el sabor que les quiere dar el Señor. También me parece que el alma es diferente cosa de las potencias. En las potencias son entendimiento, memoria y voluntad. Entonces hay diferencia de las potencias al alma. Y que no es todo una cosa. Hay tantas y tan delicadas en lo interior que sería atrevimiento ponerme yo a declararlas. Allá lo veremos si el Señor nos hace merced de llevarnos por su misericordia a donde entendamos estos secretos.